está en línea el gobernador de la provincia de Entre Ríos, el contador Gustavo Bordet, así que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, gobernador? Aquí Fabián Galarraga, estamos junto a Andrea Pacinelli y Fabio Moscatelli, saludándolo en este día tan especial.
Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlo, un muy feliz cumpleaños a todo el equipo de Retro11, a todos sus oyentes también, y también, bueno, hoy es el aniversario donde conmemoramos el bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos por el Supremo Entrerriano, Francisco Ramírez.
Bueno, la primera pregunta en ese marco, gobernador, además de, por supuesto, pedirle una reflexión de lo que significa, nada menos que la Declaración de la República, los 200 años, la figura de Pancho, para más preguntarle si estará usted, porque se dijo que existía esa posibilidad, hoy aquí en Concepción del Uruguay, ¿o esto no será así?
Sí, por supuesto, voy a estar esta tarde. Es un acontecimiento importantísimo el conmemorar 200 años de la República de Entre Ríos, nada menos que un bicentenario, y estar en Concepción del Uruguay significa estar en el lugar de los hechos donde sucedieron estos acontecimientos hace 200 años atrás. Entre Ríos, que fue creado en 1814 como provincia, va a tener un desarrollo en años muy tumultuosos, ¿no?, donde se planta una bandera federal ante las pretensiones monárquicas, centralistas de Buenos Aires, y la intención firme de tener un país federal con estados provinciales autónomos, al punto tal que en 1815, el 29 de junio de 1815, se conmemora el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, justamente, donde Artigas proclama la independencia de toda potencia extranjera. Este ideario libertario federal en Concepción del Uruguay tiene un enclave realmente muy fuerte, con el ascenso de Pancho Ramírez como caudillo en la provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia, también desde Concepción del Uruguay, donde se vuelve a plantar ese grito federal con la creación de la República de Entre Ríos, que abarcaba las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y que en realidad el hecho de tener la denominación de república no significaba un intento separatista o segregacionista, significaba reafirmar el concepto federal que se tenía respecto, repito, de las pretensiones centralistas que había en Buenos Aires. Y todos esos hechos obviamente ocurrieron en la Concepción del Uruguay, que se denominaba Arroyo de la China en aquel entonces, donde hoy, 200 años después de aquella gesta, estar para celebrarlo como gobernador es un orgullo, y como tal tengo que estar obviamente presente, porque además la República de Entre Ríos no fue solo un hecho declamativo o una proclamación, sino que tuvo durante el año que tuvo vigencia, tuvo cambios realmente importantísimos y fundacionales, que tiene que ver con la educación pública, que tiene que ver con el censo poblacional, que tiene que ver con disponer de medidas muy progresistas para la época, sí, claro, que se vivía, y que tiene que ver también con una historia que nos ha legado hasta el día de hoy, con instituciones que todavía hoy permanecen. Por ejemplo, la banda de la policía de Entre Ríos, que también fue creada en esta república y que este año cumple también 200 años, para poner un ejemplo de los muchos que significó aquella gesta histórica, que también, hay que decirlo, es la primera vez que alguien se erige como gobernante, en el caso de Francisco Ramírez, a través del voto popular, donde todas las ciudades fueron en distintas asambleas y votaciones proclamando quién iba a ser el jefe supremo de esa república. Entonces, por muchos motivos, no solo en la proclama, el estar presente hoy en este bicentenario tiene un sentimiento de entrerrianía muy, pero muy grande, y en Concepción del Uruguay, que ha sido cuna de nuestra historia.
Claramente hubiera merecido otro contexto la celebración, ¿no?, de los 200 años de la República de Entre Ríos, hablando de esta situación tan particular que hoy nos comprende y nos atraviesa a todos, a todo el mundo. En ese sentido le pregunto, ¿cómo está llevando hoy la situación, cómo se está llevando la pandemia en la provincia? Usted, que de este tema puede hablar mejor que nadie, porque le ha tocado atravesar también esa situación, ¿verdad?
No son momentos sencillos, ¿no? Son momentos que la historia también nos pone ante un desafío que tenemos que asumirlo, tomando medidas en un concepto incierto en el planeta, porque uno siempre decide cuando está en gestión de gobierno, pero para decidir siempre se cuenta con información, siempre se cuenta con evaluaciones, con elementos más o menos certeros, pero esta pandemia es inédita en el planeta y obviamente en nuestra provincia también, y fuimos tomando decisiones que tenían que ver primero con reforzar el sistema de salud, lo cual hemos podido hacerlo duplicando a más de la mitad el número de camas de terapia intensiva y de respiradores, también equipar a 18 hospitales de la provincia para poder atender pacientes COVID,
claro,
y una inversión en el sistema sanitario que desde marzo a la fecha supera obligadamente los 6.000 millones de pesos. Pero bueno, esto lo hacemos para proteger la población y después tomar medidas en un contexto donde sabemos que no hay un remedio para tratar la enfermedad ni tampoco una vacuna para prevenirla, y esto significa atenernos a las únicas cosas que sabemos que son efectivas, que es el distanciamiento social, que es la autoprotección a través de barbijos o tapabocas, que tiene que ver también con medidas de aseo y de higiene personal, que no resultan suficientes, por supuesto. Y después, el hecho de estar analizando día a día cómo evoluciona la pandemia para que no nos colapse el sistema sanitario. Esto es un esfuerzo realmente muy grande que realizan todas las áreas de gobierno, no solamente salud, que está al frente, por supuesto, de la pandemia, pero un trabajo interrelacionado nos permite ir teniendo una situación hoy controlada en la provincia de Entre Ríos, si uno la analiza en el contexto de lo que está sucediendo en otras provincias. También esto nos obligó a tomar decisiones fuertes. En algún momento, en ciudades con circulación comunitaria, como el caso de Gualeguaychú y de Paraná, donde tuvimos que retrotraer de fase justamente para disminuir a una mínima expresión la circulación de personas y que no colapse el sistema de terapia intensiva. Esto, bueno, se logró, pero son decisiones que por supuesto no son gratas, pero que hay que tomarlas porque se antepone la salud de la población y la vida de las personas. Hoy estamos acostumbrándonos a vivir en una nueva normalidad que va a llevar bastante tiempo, al menos hasta que se encuentre un tratamiento eficaz y efectivo, una vacuna para la pandemia. Pero estamos trabajando fuertemente en este sentido, repito, con todas las áreas, y además también atendiendo el resto de los asuntos de gobierno. No hemos parado la obra pública, la hemos continuado en su totalidad, y es más, hemos iniciado nuevas obras como la construcción de viviendas que hoy estamos firmando un contrato en Concepción de Uruguay, por ejemplo, o la ampliación de la red de gas que inauguramos hoy. Estamos ampliando a un 40% más, que representan 20 millones de pesos para 5.000 metros lineales más de gas en Concepción de Uruguay. Y también, obviamente, atendiendo la cuestión social, porque hay sectores que han sido muy castigados. Mucha gente ha perdido su empleo, otras personas cobran la mitad de su salario, y también hay sectores que han sido muy castigados por la pandemia. El sector turismo claramente aparece como uno de los más perjudicados, y ahí tenemos que estar con créditos a tasa cero que estamos gestionando en el Consejo Federal de Inversiones, con exenciones impositivas y con mucho diálogo con todos los sectores, que ha sido algo que también ha caracterizado nuestras gestiones, de no encerrarnos en verdades reveladas o absolutas, sino en escuchar y poder poner elementos que ayuden a tomar decisiones. Esto es lo que estamos haciendo en esta circunstancia, y articulando fuertemente con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales. En Entre Ríos yo tengo que agradecerles a todos los intendentes el compromiso que han puesto para trabajar en conjunto en la pandemia, independientemente del posicionamiento del sector político de donde provengan. En su gran mayoría los intendentes han tenido una actuación destacada. Concepción del Uruguay, la verdad, es un caso de ejemplo en este sentido, donde se ha trabajado muy a conciencia y los resultados también están a la vista. Entonces, en esto lo estamos viendo como un todo en su complejidad, y día a día estamos pendientes de que no se nos desborde la situación.
Le presento otro compañero, gobernador, Fabio Moscatelli, lo va a saludar.
¿Cómo le va, gobernador? Buen día.
¿Cómo está? Buen día.
Bien, mire, le iba a preguntar primero otra cuestión, pero ya que estaba hablando y enumerando un montón de cuestiones que van pasando en la provincia, también es importante por ahí preguntarle por algunas cuestiones en ese paraguas que hay que abrir. Hay tantas cosas, pero también está el tema de la educación en estos días, que, bueno, están esperando en esta semana por ahí una propuesta salarial los docentes. Está el tema de los enfermeros también, que pertenecen al sector público, que por allí van reclamando una mejora salarial. Se hace difícil en estos momentos seguramente responder a todo, pero ¿qué van analizando en la parte de gobierno?
Bueno, se hace muy difícil porque recién justamente explicaba que hay mucha gente que ha perdido su empleo, que hay personas que cobran la mitad de su salario, no solo que no han tenido aumentos salariales, y también, por otro lado, hay un proceso de inflación que ha continuado y un deterioro del salario. También esto hay que sumarle que las cuentas públicas, así como cayó la economía, las cuentas públicas también están muy dañadas. Estamos trabajando para sostener todo el sistema de funcionamiento, como le decía, de obra pública, de atención sociosanitaria de la población, de salud, con nuestro esfuerzo que hemos hecho. Hemos recibido ayuda del gobierno nacional, que esto ha permitido también sostener en buena medida nuestras finanzas. Y en el medio de ese marco, en el medio de esas complejidades, nosotros entendemos que hay que dar también soluciones. Algunas ya las hemos hecho antes. Entre Ríos es una de las pocas provincias que tienen un sistema de incentivos para las personas que están al frente de la pandemia. Me refiero al sector de salud, al sector de policía que está controlando, y a los cocineros y cocineras que están en los distintos establecimientos. Tienen un plus justamente por estar en zona de riesgo trabajando, que esto se ha creado en el mes de abril y lo seguimos sosteniendo. No obstante, a pesar de todas las dificultades, vamos a hacer un esfuerzo, y en el día jueves estará reunido el ministro de Economía con las organizaciones gremiales, y algún esfuerzo vamos a realizar para el sector activo y también para el sector pasivo, porque entendemos que la situación es grave y que tenemos que buscar alguna forma de recomposición del salario, repito.
Perdóneme, gobernador, ¿eso significará una mejora a la última propuesta, a la que se analizó ayer?
Sí, estamos analizando distintas alternativas y en la medida de nuestras posibilidades haremos la propuesta que podamos cumplir y que podamos llevar adelante, repito, sin resentir el funcionamiento del Estado, porque parar la obra pública significa dejar en la calle, sí, claro, también a muchos trabajadores de la construcción. Y esto son todos elementos que hay que sopesar, pero una propuesta nosotros vamos a llevar el jueves, y no quiero adelantar nada porque esto es fruto justamente creo que se hablará el jueves, pero vamos a hacer un máximo de esfuerzo para poder llegar con algún aumento que permita, sobre todo a los sectores de más bajos ingresos, tener una mejora en sus salarios.
¿La del jueves será el máximo de lo posible, dice usted?
Lo estamos analizando, eso depende de lo que veamos y estamos dando la propuesta para el jueves, porque yo no quiero adelantar ninguna situación hasta no conversar con las organizaciones gremiales, que son con quienes venimos llevando adelante la negociación. Pero más allá del número, significa el esfuerzo que hace la provincia para poder llevar aumento, repito, en un momento donde la actividad privada ha caído, donde mucha gente ha perdido su empleo en la actividad privada, donde otros cobran la mitad de su salario, donde otros cobran el APP. En medio de esa gran crisis, nosotros estamos haciendo un esfuerzo supremo para recomponer salarios.
Gobernador, usted tocó, lo dijo así medio de costado, habló del tema de la red de gas, lo dijo como al pasar, quiero decir. En concreto, sí. ¿Cuál es qué agenda van a desarrollar hoy, además del acto propiamente?
Vamos a estar inaugurando una obra de gas que hemos terminado, que hemos hecho con fondos provinciales, y esta obra de gas tiene un 40% de ampliación, lo cual significa poder invertir otros 20 millones de pesos en aproximadamente 5.000, 6.000 metros más lineales de gas en obras que definirá obviamente el criterio del municipio donde se aplica.
Uh-huh. ¿Cuál es usted señalaba hace un rato la articulación permanente con el gobierno nacional, y estuvo el presidente la semana pasada, han quedado varias cosas que se hicieron públicas, pero siempre que visita un presidente de la provincia, y me imagino particularmente este presidente, está lo que se anuncia y lo que se sigue trabajando, me imagino.
Sí, estamos trabajando mucho y de manera muy rápida. Yo te pongo un ejemplo. En obras viales, por ejemplo, Entre Ríos tuvo un parate absoluto en 4 años en materia de infraestructura vial. Por ahí muchos productores, muchos vecinos de zonas, de distintas zonas de las provincias, nos demandaban obras viales. La verdad es que hicimos lo que pudimos con los recursos provinciales, pero las grandes obras viales fueron todas paradas en 4 años. Hoy hemos retomado la autovía de la ruta 18, que estuvo parada literalmente 4 años, y se habían eliminado 2 tramos. Hoy estamos trabajando en los 4 tramos de la ruta 18, donde las obras se retomaron. Retomamos las obras de la ruta 6, que entre el tramo de Paso de la Laguna a Sauce de Luna, que ya está en obra. Se retomaron las obras en la ruta 127 y se está trabajando en la zona de Bóvil y Sir Leonard. Retomamos el acceso por la ruta 12 a Paraná. Y estas son obras que rápidamente las pusimos en marcha con el gobierno nacional, y esto nos va a permitir poder realizar otras obras. Ahí hemos ya firmado el llamado a licitación para la ruta 23, en la zona del departamento Uruguay, que va desde la continuidad, desde Pronunciamiento, pasando por Primero de Mayo, hasta Villa Elisa. Tenemos después otro tipo de obras que se han reactivado y que han retomado un ritmo importante. Hoy en Concepción del Uruguay tenemos obras en convenio con el gobierno nacional, como por ejemplo la defensa de la zona norte, donde hemos ido retomando e ido pagando los certificados que venían atrasados del gobierno nacional anterior. O sea, hay un trabajo importante con el gobierno nacional, y esto la verdad que es muy bueno, porque son obras que se necesitan en la provincia para mejorar la calidad de vida. Y además esto nos permite liberar fondos del presupuesto para hacer otro tipo de obras que también son importantes en la provincia, como viviendas que construimos con fondos propios. Hoy en Concepción del Uruguay estamos firmando un contrato de obra para 25 viviendas, para el Sindicato de la Carne, por ejemplo, para trabajadores de ese sector. Y también, del mismo modo, estamos realizando otro tipo de obras en materia de edificios escolares, de obras de infraestructura, de saneamiento. Hemos resuelto también en estos días el crédito para las plantas de tratamiento de efluentes en Uruguay, Concepción de Uruguay, equivale a 20 millones de dólares para poder tener su planta de tratamiento de efluentes, y estamos trabajando en ese sentido. O sea, hay mucho trabajo que realizamos en conjunto con el gobierno nacional y también, repito, con los gobiernos municipales, articulando permanentemente. Entonces, el hecho de ir esta tarde también significa no solo lo conmemorativo de 200 años, ni tampoco inaugurar obras como la de gas o como el inicio de las obras de vivienda, sino también ponernos de acuerdo con el intendente Oliva para avanzar en una agenda de trabajo común con muchas más obras, algunas de las cuales estamos ejecutando y otras que irán a comenzar.
Nos saluda Andrea Pacinelli, gobernador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo muy estás? Bien. Bordet, si bien ha enumerado, ¿sí?, algunas cuestiones, algunas obras que están en agenda, algunas ya que se están ejecutando, en este momento difícil de pandemia, cuando uno dice a nadie le gustaría estar en el zapato de los políticos, ¿no?, de las personas que tienen que decidir algunas cuestiones en la provincia. Pasado este tiempo, ¿cuáles son los temas prioritarios que estarían en agenda, ya mirando hacia el próximo año, tal vez?
A ver, nosotros hoy, a pesar de que la situación de pandemia, por supuesto, continúa, estamos elaborando una agenda post-pandemia, una agenda que nos permita rápidamente generar una recuperación económica en esta etapa de transición de la pandemia y cuando la misma termine. Para esto, nosotros vemos que hay sectores, la gran mayoría en la provincia de Entre Ríos, que han podido seguir con sus actividades normales, incluso en algunos casos incrementadas, porque Entre Ríos es una provincia productora de alimentos y estos rubros, al ser esenciales, se han mantenido activos. Me refiero a la cadena avícola, a la cadena citrícola, a la forestoindustria, a la cadena apícola, la arándano, que en este momento se está exportando, una muy buena cosecha de arándano y genera 17.000 puestos de trabajo en la zona de Concordia y de Federación, y después otros que han sido, como decía anteriormente, muy castigados, como el caso del turismo, sobre todo en el corredor del río Uruguay, donde muchos emprendimientos, tanto de hotelería, de gastronomía, de operadores y de servicios turísticos, han visto sus actividades prácticamente reducidas a cero. Es ahí donde nosotros vamos a trabajar fuertemente, poniendo distintos elementos a disposición. Yo hablaba de créditos a tasa cero, que ayer firmé el convenio con el Consejo Federal de Inversiones para poder generar esta oportunidad de reconstruir un capital de trabajo para la pospandemia. También exenciones y deferimientos impositivos que permitan reactivar el sector, y por supuesto estar acompañando con los intendentes políticas activas para promover el turismo. Nosotros avisoramos que las temporadas en esta nueva normalidad se van a dar dentro de la Argentina. No va a haber posibilidad de viajar a otros países, y esto va a generar que el turismo se dé dentro de nuestro país. En esto, Entre Ríos está muy bien posicionado por la cercanía a los centros importantes como el AMBA, o como Rosario, como Córdoba, y además porque tenemos infraestructura para ofrecerles a los turistas, y además tenemos una naturaleza privilegiada y tenemos distintas alternativas y variantes turísticas para quien viene. Creo que en la etapa que viene, trabajar fuertemente, primero sosteniendo y consolidando el sistema productivo, de la provincia, y después alentando, favoreciendo y desarrollando el sector turístico. Esto es lo que nosotros vemos para una salida en los próximos meses fuertemente de recuperación que permita recuperar empleo y desarrollo económico.
Se ha habilitado bastante en las últimas horas, incluso deportes de conjunto. ¿Alguna parte de la prestación turística será lo que viene paulatinamente, si el contexto lo permite?
Sí, sin duda. Nosotros vamos haciéndolo progresivo y paulatinamente. Nunca se toman medidas por capricho o porque se nos ocurre unilateralmente. Lo hacemos porque es lo que en el mundo ha dado resultado y lo vamos habilitando paulatinamente. Por supuesto, en esto hay que destacar que en Entre Ríos, más allá de algunas excepciones que siempre las hay, hubo también una muy buena respuesta de la sociedad en el autocuidado, en la responsabilidad. Yo digo, la gran mayoría lo ha acatado, por ahí algunos pocos no, y lamentablemente esos pocos son noticias, pero la gran mayoría de la población ha tenido un muy buen comportamiento cívico. Esto también ha ayudado mucho para que en la provincia no exista un colapso del sistema sanitario, y que nos permita también ir habilitando nuevas actividades y poder generar para esta temporada de verano que viene las condiciones que permitan que estos sectores que han sufrido mucho puedan ir recuperando progresivamente las posibilidades de apertura y desarrollo económico.
Bueno, gobernador, se imagina que hay temas para seguir conversando toda la mañana, pero se le va a hacer tarde para venir si seguimos charlando.
No, por favor, lo
dejamos con nuestro director, con Juan Antonio Izaguirre, para que lo salude en el final.
Bueno, ¿qué tal, gobernador?
Un gusto conversar con ustedes. Buen día, ¿qué tal?
Gobernador, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por responder a nuestras inquietudes, y por supuesto en un día de alegría como este, celebrando nosotros la oportunidad de estar en la radio y ser quienes protagonizamos un tiempo de contacto entre la gente que tiene preguntas y los que tienen respuestas, como en su caso. Así que muchas gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y repito, el saludo a LT11 por la labor que cumplen y la labor que han desarrollado en estos 69 años. Les cuento una pequeña anécdota. Mis abuelos eran de pronunciamiento.
Sí, claro.
Y era religioso escuchar los informativos de LT11, sobre todo que se daba un poquito antes del mediodía.
A Víctor Niño.
El vínculo de comunicación con el campo, con la zona rural, donde antes era tan difícil poder hacerlo, porque no había teléfono siquiera. Entonces, La radio, a lo largo de la historia, de los años, ha contribuido a acercar a los vecinos, y también ha sido un foro de opinión, de debates, donde todos los ciudadanos pueden expresarse y pueden tener su opinión. Así que valoro mucho todas las radios en la provincia y las radios públicas como LT11, que cumplen ese rol de manera cabal a lo largo de estos 69 años.
Ha visto que eran malos rumores, no malos, que decían que usted iba a techar pronunciamiento en la cuestión.